la necesidad de ampliar el sector cooperativo no agrícola, van a permitir pequeñas y medianas empresas, pero no precisaron la fecha.
Y la cuarentena que cumplía Argentina, en particular la capital y sus suburbios, será abierta de forma escalonada desde el sábado, informó el presidente Alberto Fernández debido al aumento de los contagios de COVID-19 en Buenos Aires. Hasta el viernes, la República Argentina tenía un total de 114.783 casos, con 2.133 muertes, cifras que aumentaron notablemente en julio, pero que siguen siendo muy inferiores a las de algunos de sus vecinos suramericanos. En un discurso en la residencia presidencial, el mandatario argentino dijo que fue muy importante el esfuerzo que se hizo y que Argentina está entre los países con menos muertes. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que estés sintonizando. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más cerquitica de ti. Gracias a ustedes por la sintonía cada noche. De concreto el césped de céntrico paseo de la calle G en La Habana. Cibernáuticas han alzado la voz de alerta tras la circulación de las imágenes que muestran cómo las autoridades habaneras han eliminado buena parte de las áreas verdes del tramo inicial en la calle G, es decir, la avenida de los presidentes. La sección correspondiente a calle G entre tercera y quinta en el Vedado Capitalino ha sido intervenida para sustituir el césped y demás elementos vivos por el área cubierta por adoquines de concreto, conocidos como adocretos. Me pregunto si las autoridades de la Dirección Provincial de Planificación Física de La Habana habrían aprobado un proyecto para cementar los bellos y verdes jardines de las avenidas de Vedado, como ha sucedido con el separador de línea y ahora con G entre tercera y quinta. Mira acá, ¿esto será otra iniciativa local? ¿Alguna mala interpretación de alguien como sucedió en el muro de primero y 70? Así anunció lo sucedido Norma Tania Rivero, quien también se refirió a los nuevos elementos ornamentales colocados y para qué contarle el bodrio de jardinerías que han hecho para las plantas que sobrevivieron la intervención. Pusieron los mismos adoquines inclinados con diseños de albañil de quinta. Parece el área exterior de un albergue de escuela al campo. Los habaneros están indignados con esto y se ha visto de verdad las críticas, bueno, las reacciones de La Habana de cómo han acabado con esta avenida. Bueno, se han acabado con el país, ¿qué más podemos esperar? Mientras que Alejandro Palmarola, funcionario del Jardín Botánico Nacional, llama la atención sobre la consecuencia que tendrá el nuevo diseño de cero infiltración en un lugar de acumulación de pluviales. El área en cuestión se ubica a escasos metros del malecón de La Habana, ¿no? Cerca de instituciones estatales como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de las Américas, en una zona baja de frecuentes inundaciones costeras. Y Palmarola agrega que la obra es anacrónica y chapucera. Es desagradable a la vista, incoherente y sin respeto a una zona histórica y patrimonial del Vedado, una de las tramas urbanas más bellas de Cuba. Y volvemos al mismo punto tantas veces debatido. Los cambios de elementos del paisaje llevan una mirada integral del espacio. No son elementos aislados, forman parte de un entorno. Margarita Flores, exclama, ¡qué horror! La furia del cemento del mal gusto. Y respetan la urbanización de la ciudad, el medio ambiente y no cuentan con nadie. ¿Quién responde por eso? Ay, lo siento mucho, Margarita, pero por eso no va a responder absolutamente nada. Ellos tenían dos sacos de cemento y se lo metieron ahí. No les importa ni lo que opinen los vecinos, ni los traumas que puede traer esto para ese lugar, que bueno, ya están viendo que más allá de bonito, ¿no? Es necesario, está cerca del malecón. Me imagino que lo que necesitan es que absorba agua y han quitado todas las matas de allí, sellando el área con cemento. Siento decirte, Margarita Flores, que nadie va a responder por esto. Por su parte, algunos comentaristas como Rafael Lázaro Rodríguez aprueban la solución encontrada. Mira tú, dices, ojo, ejea, abajo, pegado a malecón, ahí no se da ni la calabaza. Cada vez que entra el mar y lo hace varias veces al año, acaba con toda la hierba que se ha sembrado. Por eso lo cementaron así, me dijeron, es lo que dice este internauta. A pesar de reconocer la problemática de las inundaciones y las condiciones físicas del lugar, muchos consideran que existen otras soluciones diferentes a cementar toda el área. Estoy de acuerdo con esa persona. Hay plantas variables para esa zona y soluciones de buen gusto que debieron realizarse en lugar de eso. El césped japonés, por ejemplo, es muy resistente. Los he visto quemarse y volver a renacer como el ave fénix. Mientras que Humberto San Pedro asegura que allí sí se da el césped y se seca con las penetraciones, pero vuelve a reverdecer. Igual existe la vegetación de costa, que es lo que va aquí. Boniato de playa, uva caleta, cualquier cosa menos esos adoquines. Palmarola, por su parte, señala que la Avenida de los Presidentes tuvo jardines durante 100 años con penetraciones del mar y salitre. Hoy construimos campos de golf con césped al lado del mar. Hay profesionales que saben del tema y se puede solucionar.
La candela.
Hace falta dinero y el régimen lo sabe. Aeropuerto de Varadero listo para reabrir. El Aeropuerto Internacional Juan Guadalberto Gómez del Polo Turístico de Varadero en la occidental provincia de Matanzas se encuentra listo para el reinicio de las operaciones aéreas en esta etapa de recuperación post-COVID-19, según el visto bueno concedido por funcionarios del régimen cubano en las últimas horas. Oye, que están loquitos por abrir, sí, claro, chicos, para que entre el turismo. Dice, según reportó el periódico oficial Trabajadores, una comisión del control sanitario de la Dirección Nacional de Epidemiología, presidida por el doctor Carmelo Trujillo Machado, fue la encargada de conceder la certificación que pone en condiciones de comenzar a funcionar al segundo aeródromo en importancia de Cuba. Abre, 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 para que empiecen a entrar los dólares, chicos. Eso es lo único que nos importa a nosotros.
La candela.
Mientras que la policía decomisa más de 4 millones de CUP a un cambiador de divisa. Miren lo que dice esto. Las autoridades de Cuba informaron que durante el conteo algunos billetes presentaron características de falsificación, por lo cual están siendo sometidos al peritaje. La policía cubana decomisó más de 4 millones de pesos cubanos a un ciudadano que se dedicaba a cambiar dinero de forma ilegal en la provincia de Camagüey, según informó un reporte del noticiero de la televisión estatal. La actividad era realizada principalmente en casa de un ciudadano sin vínculo laboral, mientras otra casa cercana se utilizaba como banco, explicó el periodista. Durante el operativo dirigido por el Ministerio del Interior, encontraron en la vivienda 133.293 dólares, 252.700 CUP, 425 euros, una cantidad que equivale, según la tasa de cambio fijada por las autoridades cubanas, a mucho más de 4 millones de pesos cubanos. Ya tú sabes. La mayor Janet Sosa Díaz, segunda jefa provincial de investigación criminal en Camagüey, declaró a la televisión estatal que la cantidad de dinero ocupada es suficiente para respaldar la actividad ilegal que desarrollaban los acusados. El ciudadano fue conducido para la unidad de instrucción penal de la provincia de Camagüey, donde está siendo sometido a un proceso de instrucción mediante el cual se le imputan cargos por tráfico de divisas, explicó Sosa Díaz. La oficial también informó que durante el conteo de los billetes fue determinado que a simple vista algunos de estos presentaban características de falsificación, por lo que actualmente se mantienen en el laboratorio de criminalística sometidos al peritaje documentológico correspondiente. Ay, mi madre. ¿Y qué pasó con el dinero? Bueno, pues este dinero que fue incautado fue depositado en una cuenta de una sucursal bancaria de Camagüey destinada al financiamiento de programas sociales, informó la nota que se presentó en el noticiero. El reportero recomendó a la población acudir a las casas de cambio, es decir, las cadecas, habitadas por el Estado para realizar este tipo de canjes, pues realizarlo con personas no autorizadas puede traer consecuencias lamentables. Durante los últimos meses, las autoridades cubanas han mostrado urgencias en la captación de divisas, por lo que se han abierto tiendas en las que se comercializan productos de alta demanda solamente en monedas extranjeras. La inclusión, aunque tímida, de una tercera moneda en los comercios cubanos provocó modificaciones en las tasas cambiarias informales habituales en un país donde han circulado dos monedas a la vez por más de 25 años.
La Candela.
Les cuento que el músico cubano Javier Rodríguez, director del grupo de rock Extraño Corazón, ha denunciado que vuelve a la carga contra Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista de Cuba, tras no haber sido resuelto el problema del carro que le robaron a su madre. Escuchen esto, en Cuba se roban un carro y hay que ir directo contra el presidente, es decir, contra el presidente puesto a dedo que tiene Cuba. Para que ustedes, los que no son cubanos, escuchen esto, dirán, imagínense, a ti se te rompe el carro aquí en Estados Unidos y que yo vaya a hacerle una demanda y tengo que escribirle a Trump para que se me resuelva el problema de mi carro. Bueno, aquí eso no pasa. Aquí hay muchísimas agencias que te cubren, que dan respuesta, qué está sucediendo con tu carro, pero en Cuba no. En Cuba, miren, este músico dijo, yo directamente le voy a escribir a Díaz-Canel porque esto se tiene que resolver. Para que ustedes se den cuenta, si en Cuba las cosas, todas las cosas, incluyendo los talleres, bueno, chicos, todo en Cuba tiene que ver con el Partido Comunista de Cuba, y es por eso que la gente a quien le escribe la carta directamente cuando tiene problemas en la vivienda, cuando tiene problemas de comida, cuando falta el agua potable dentro de las casas, cuando los hospitales están llenos de basura y de falta de higiene, cuando en Cuba pasa lo que pasa, los cubanos dicen, bueno, hay que escribirle a este presidente que lo puso no sé quién para ver si él me da respuesta de mi problema. Estas son las cosas que ocurren realmente dentro de Cuba, y este músico no fue la excepción. Dice que el problema del carro que le robaron a su madre, un Polky del que solo le dejaron la carrocería tras haberlo mandado a un taller del Estado. Rodríguez explica que más de 7 meses después de enviarle una carta a Miguel Díaz-Canel para denunciar el caso, cuyo origen se remonta a 18 años atrás, espera por una solución. 7 meses de cobarde y miserable silencio del presidente y del Partido Comunista, dice el músico, y añade que no hay ni valor, ni tú sabes qué cosa, ni vergüenza, ni humanidad. Rodríguez recuerda que entregó la carta en atención a la población del Consejo de Estado el 17 de diciembre del 2019 a petición de Fernando Rojas, viceministro de Cultura, y que más tarde fue publicada en Facebook en enero de este año 2020. El Partido Comunista de Cuba es literalmente, esto lo está diciendo Javier Rodríguez, no lo estoy diciendo yo, bueno, o sea, dice literalmente una toca de, no sé qué es lo que dice, y bueno, una cosa que no lo puedo leer. Y sospecho seriamente que esta vez, que cada vez más lleno de indecisos, de personajes que no acaban de salir del closet de una buena vez por aquello del qué dirán y no perder las dádivas del poder, afirma el músico, que además ha llegado a calificar a la Constitución de Cuba de prostituta. Díganme ustedes algo, todo esto, este cubano se ha vuelto así, bueno, es que aquí a cada cual reacciona de acuerdo a lo que le van tocando. A él le tocaron su carrito Polky de su mamá, no se lo están arreglando, y el músico dijo, ahora voy contra todos, y está bien enojado, ¿eh? Rodríguez ha subrayado que ya eso del partido único pasa cada vez más factura al ciudadano común, y que se trata de un poder absoluto, poder insano. Sé que estoy bajo lupa hace muchísimo rato, dice, Pero sepan que hasta que no tenga justicia para mi madre y se le devuelva lo robado por el Partido Comunista, no dejaré de reclamar y denunciarlos públicamente, agregó y sin miedo ninguno. En lo que representa a lo sucedido desde enero, Javier Rodríguez indica que hace 2 días llamó por teléfono al jefe del taller, es decir, del Polki, y este le dijo que le arrancaron la cabeza en diciembre del 2019 y que además fueron removidos de sus cargos el director de la Unidad Nacional del Transporte del Partido Comunista de Cuba, Jorge Luis Vila Ortiz, y Ángel Morejón León, jefe de la Oficina de Administración y Servicios del Comité Central, todos funcionarios relacionados con el caso del Polki, es decir, del carrito de la mamá de Javier Rodríguez, que es el director del grupo de rock Extraño Corazón. ¿Coincidencia o consecuencia de mi carta?, se pregunta el músico. No lo sé y no me importa. Aquí lo que importa es que la infamia continúa y ahora tendré que lidiar con nuevos impresentables, concluye el músico, que reitera que vuelve a la carga y que va por el segundo round. Voy por ustedes. No pueden salirse con la suya y menos con mi madre. En enero de este año, Rodríguez publicó también en un relato que resume casi 2 décadas cómo el vehículo entró en un taller de autos del partido, es decir, del PCC, Partido Comunista de Cuba Provincial, y jamás regresó a su dueña. La historia se remonta al año 2002, cuando su madre, con 50 años de edad y siendo subdirectora de información de programación de la Radio Provincial de La Habana, entregó su auto en el taller del Comité Provincial del PCC de La Habana para chapistería y pintura. La madre de Javier Rodríguez es, además, ex miembro del Buró e ideológica del Partido Comunista Municipal de Plaza de la Revolución. El auto se entregó funcionando con llaves y documentos de circulación. En el 2004, 2 años después, finalmente hicieron el trabajo de arreglo al vehículo. Sin embargo, no entregaron el auto. En el 2006, le dijeron que había habido un robo de piezas del carro y le prohibieron a su madre entrar al taller. Literalmente le robaron el carro a la señora. En ese momento empezaron las cartas de reclamación a las altas esferas del gobierno. En el 2008, o sea, 6 años después de la entrada del auto en el taller, se comprobó la magnitud del robo. Hasta el 2014, la madre de Javier Rodríguez, acompañada de su hijo, no pudo entrar al taller para ver lo que quedaba de su Fiat Polkis. La carrocería tirada estaba en el suelo. En septiembre del 2014, la madre del músico se reunió con uno de los funcionarios del Comité Central, ahora ya destituido, y en agosto del 2018, una autoridad de las oficinas de la Unidad Nacional de Transporte del Comité Central del Partido Comunista de Cuba le dijo que el auto estaba a más del 60%. En mayo del 2019, confirmaron que en 5 años solo pusieron 4 gomas de uso, un motor oxidado y el 80% de las piezas estaban por buscarlas y pasaban por un complejísimo enredo burocrático para pagarlas. Fue entonces ya en este momento que Javier Rodríguez se encargó de la situación por la avanzada edad de su madre. Intentó entonces llegar al mismísimo Díaz-Canel con la solución obtenida hasta el momento. Algunas destituciones, pero nada. Nada del carro. Promocionan turismo nacional con precios excelentes, aunque la noche en un hotel supera el salario de un obrero. Este pasado sábado, el periódico estatal Ahora de la provincia de Holguín publicó que el hotel Club Amigo Atlántico Guarda la Vaca, perteneciente al grupo Cubanacán, reabrió al turismo nacional en la primera fase tras la pandemia del COVID-19 en la isla con una oferta especial y variada. Según Elizabeth García Oro, directora general de Habana Tour, citada por el diario digital, se trata de una oferta de riesgo, a través de la cual su empresa garantizaría un tratamiento de diferenciado, respaldado por excelentes precios y políticas especiales destinadas a los niños. Tales precios oscilan entre 37 y 41 CUC por cada noche. Por los niños menores de 12 años habría que abonar solo 18 CUC. Sin embargo, el periódico estatal no mencionó que el valor de una noche en el Hotel Club Amigo Atlántico Guarda la Vaca supera el salario mensual de un obrero y aún así aseguró que se trata de una oferta con excelentes precios destinados al turismo nacional. En cambio, la publicación pondera un servicio inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos, especialmente cuando cita a Diego E. Reyes Parera, comercial de la sucursal de Habana Tour en el oriente de la isla, y dijo así: nuestra credencial de presentación está en vender un excelente producto que se ha empeñado en ser el predilecto entre los holguineros y turistas de otras partes del país, con una buena relación calidad-precio, además del servicio cliente que mejora cada día por las atenciones de directivos y trabajadores. En la isla es común que las instituciones estatales ofrezcan a los cubanos ofertas que no se ajustan a los exiguos salarios devengados de los trabajadores. Aún así, el régimen cubano se vanagloria de sus logros en materia salarial. Recientemente trascendió que Miguel Díaz-Canel Bermúdez había participado en la jornada de líderes mundiales de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo sobre el COVID-19 y el ámbito laboral, que se celebró de manera virtual este pasado 8 de julio. Pero si usted no lo sabe, estas familias cubanas que tienen estas opciones de ir a estos hoteles, aquí lo dice claramente en este artículo, sus salarios no alcanzan jamás para esto. ¿Qué es lo que está esperando, por supuesto, el familiar en Cuba? Que las personas que están en el extranjero le manden el dinero para ellos poder vacacionar. Y de esto se trata, cómo las familias que están en el extranjero ayudan a sus familiares a que también pasen unas vacaciones. Pero ellos, como trabajadores independientes, ser individual, no pueden para nada darse el lujo, porque es un lujo increíble, ir a pasarse unos días con sus hijos a un hotel porque su salario no les da. Es decir, que el cubano dentro de Cuba depende para todo, hasta para las vacaciones, para comer, para vestirse, del cubano que se encuentra fuera de la isla.
La Candela.
Y le quitaron 4 millones de CUP y lo convirtieron en la nueva víctima de la ola de decomisos en Cuba. Una nota de la prensa independiente cubana asegura que la policía de la isla decomisó más de 4 millones de pesos cubanos a un antillano que se dedicaba a cambiar dinero de manera ilegal en la provincia de Camagüey. Según explica la nota de la televisión cubana, comentó que la actividad se realizaba principalmente en casa de un ciudadano sin vínculo laboral, en tanto en otra casa cercana se utilizaba como banco. El sujeto fue conducido por la unidad de instrucción penal de la provincia de Camagüey, donde está siendo sometido en estos días a un proceso de instrucción mediante el cual se le imputan cargos por tráfico de divisas, según dice Sosa Díaz, que es la mayor y segunda jefa de la provincia de investigación criminal en la ciudad de Camagüey. Muchísima suerte le deseamos a este señor.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ayuda a detener el coronavirus. Hazlo 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches a mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo se encuentra usted? Aparte de, bueno, de que, óyeme, no es fácil caminar con tapabocas, doctor.
Para nada. Para nada, pero nada, bien, gracias a Dios, tratando de mantener la rutina con responsabilidad social lo más que se pueda y esperar que pasemos esto y vengan mejores tiempos, pero... y atendiendo el tema de la inmigración, porque la inmigración no para, pandemia, no pandemia, tenemos que seguir atendiendo esto porque hay familias que están desesperadas y están sufriendo. El otro día se me ocurrió una idea y yo lo creo de corazón, que es que cada visa significa un ser humano. Entonces hablamos de estas cosas como si fueran de la parte técnica y si la visa H o la visa J o la visa F o la visa L y el alfabeto de las visas, pero en realidad una visa es una reunificación familiar, es una oportunidad de una madre darle un abrazo a un hijo, de una esposa darle un abrazo a un esposo, y de un padre recibir a un hijo, y entonces tenemos que sensibilizarnos con esto porque realmente, independientemente de que tengamos una pandemia, siempre con responsabilidad social, pero entender que aquí hay dramas humanas que están sucediendo producto del tema de la inmigración.
Ay, qué bonito, doctor. Usted tiene toda la razón, de verdad. Una visa es un ser humano, es un sueño, es una puerta, es esperanza, y de eso se trata.
Le cambia la vida a una persona, le cambia la vida a una familia.
A una familia.
¿Quién mejor testigo de eso que tú, Magdalena? Uh-huh. Lo que puede significar una visa y el cambio de vida, el entorno y las libertades y la democracia.
No, y ahora mismo, doctor, si alguien está sufriendo este tema de la visa, son estas personas que con tanto trabajo dentro de Cuba lograron entrar a la lotería de visa. Usted sabe lo que estamos hablando, porque usted ha sido guía aquí para ellos de a qué página entrar, cómo conectarse al internet. Gente que ha pagado muchísimo dinero solamente, algo que es gratuito en cualquier parte del mundo, en Cuba. Esto cuesta dinero, doctor. Hay personas que no tienen computadores, que tuvieron que tocarle al vecino, o ir hasta no sé dónde, en un hotel y pagar una tarjeta para poderse conectar a internet para poder entrar en la lotería de visa. Se sacan la lotería de visa, doctor, y ahora todo está paralizado y está corriendo el riesgo de que no van a poder usar su visa ganadora. Tengo un email de Magdalines Vázquez, y ella me dice: hola, Magdalena, soy cubana.
¿Es tu tocaya, Magdalena?
No sé, mira, se llama Magdalines Vázquez. Dice: hola, Magdalena, soy cubana, llevo muchos años tratando de emigrar a Estados Unidos. Hace 7 años logré enviar a mi hija ya con su padre. Fíjese usted, enviar. Esto, cuando usted lo lee, se da cuenta de que salvé a mi hija. Me separé de mi hija. Separarse una madre de un hijo es lo más duro que puede, la decisión más difícil. Yo no soy madre, pero sé que lo viven las madres que conozco, y debe ser lo más terrible. Ella dice: envié a mi hija para allá con su padre. Es decir, ella se quitó lo más grande de su vida salvándola a ella. Hoy esta hija, doctor, ya tiene nietos. Esta señora ya tiene nietos de esta hija. Y ella dice que fue ganadora que los ganadores de esta lotería 2020 estamos desesperados, pues a causa de la proclamación que acabó de salir el pasado abril, vamos a perder la oportunidad de ver nuestro sueño hecho realidad, pues el año fiscal termina en septiembre 30. Si usted nos pudiera ayudar, Magdalena, por favor, con alguna respuesta, le agradezco. ¿Qué me dice, doctor?
Estoy viendo el anuncio del Departamento de Estado referente a esto, y también tengo noticias referentes a esta situación. Lo que dice el Departamento de Estado es lo siguiente: la proclamación del presidente Trump prohibiendo la inmigración de ciertos inmigrantes se firmó el miércoles 22 de abril, ¿ok? Y lo que están diciendo es que fue efectivo a las 11:59 p.m. jueves 23 de abril, y el 22 de junio lo extendieron hasta final de año, hasta el 30 de diciembre de 2020, a no ser que lo prolonguen. Ahora, específicamente dice que aquellas personas quienes aspiran a la visa de inmigrante, incluyendo lo que ganaron la Lotería Mundial de Visas del año 2020, deben de haber sido emitido la visa, se le debe de haber emitido la visa a partir del 23, o sea, a más tardar el 23 de abril. Si no recibieron la visa a más tardar el 23 de abril, están sujetos a las restricciones de la proclamación. Entonces lo que aclaran es que si recibiste la visa el 23 de abril o antes, no se la van a cancelar, no se la van a revocar, la pueden utilizar. Pero si usted no recibió la visa a más tardar el 23 de abril, técnicamente no le pueden emitir la visa bajo esta proclamación. Entonces, sí dicen que si recibió la visa del año 2020, de la lotería del 2020, y fue válida el 23 de abril, y por algún motivo se le venció la visa, que contacte al embajador o el consulado para que le dé más información de ver cómo le pueden reactivar la visa, porque ya eso fue una visa emitida. Uh-huh. Y que todas las personas, que aquí está la parte mala, que ganaron el sorteo del año 2020, tienen que recibir la visa a más tardar el 30 de septiembre de 2020. Esta fecha no puede ser extendida, y esta fecha tope es estricta, y también aplica a los esposos e hijos menores de edad, porque lo que siempre hemos hablado en el programa, el problema de estas visas es que la visa dura durante el año fiscal. Es decir, el que ganó el sorteo para el 2020 básicamente tuvo la oportunidad de recibir la visa a partir del 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. Y si no lo recibe antes de esa fecha, la pierde para siempre. Ahora con la proclamación lo que están diciendo es que si usted la pudo recibir antes de que la proclamación entrara en efecto a las 11:59 p.m. el 23 de abril, perfecto, usted puede inmigrar para acá. Pero si usted no la recibió antes de esa fecha y hora, técnicamente queda sujeto a la proclamación. Y aclaran que para el año fiscal 2021, que esas personas igual tienen que recibir la visa antes de que termine el año fiscal de 2021, que comience el 1 de octubre de 2020, queda afectado por la proclamación hasta el 30 de diciembre de 2020, pero si Dios quiere, reanudan los servicios el 1 de enero, y entonces, perdón, 31 de diciembre de 2020, si reanudan el 1 de enero, esas personas de 2021 tendrían la oportunidad de recibir la visa hasta el 30 de septiembre de 2021, o sea que perdieron 3 meses, lo que es el comienzo del año fiscal, pero en teoría le pudieran quedar 9 meses, de enero a septiembre 30 de 2021 para recibir la visa del 2021. Pero eso es lo que hay en esa categoría de visa, Magdalena.
Es decir, doctor, espero
haberlo explicado bien, pero está difícil.
No, está difícil. Es decir, que en este momento está paralizado todo y estas personas que se la ganaron, si no tienen la visa, no van a poder emigrar porque va a vencer el año fiscal. Eso literalmente es.
Es correcto, y específicamente para el año fiscal 2020 la tenían que haber recibido a más tardar el 23 de abril. Si no recibió la visa a más tardar el 23 de abril, parece ser que no la vas a poder recibir, aunque yo haría el intento. Yo haría el intento, yo alegaría emergencia de que vas a perder la visa, las condiciones en Cuba, tal vez hay un tema de servicio militar obligatorio, tal vez hay un tema de salud. Creo que el peor intento es el que no se hace, no creo que sea ilegal hacer el intento de pedir la entrevista. Y hablando de eso, hay dos noticias referentes a este tema que yo creo que son importantes. La primera es del 14 de julio, que el Departamento de Estado anuncia la reanudación de servicios de visa de rutina, que van a empezar por fases, y lo que ellos explican es lo siguiente, esto es literalmente lo que dice el anuncio del aviso del Departamento de Estado, que el Departamento de Estado suspendió servicios de visa de rutina mundialmente en marzo del 2020 por la pandemia COVID-19. A medida de que evolucionan las condiciones globales, embajadas y consulados americanos están comenzando una reanudación en fase de sus servicios de visa de rutina. La reanudación de servicios de visa de rutina ocurrirá en base a cada puesto consular, de acuerdo con las directrices del Departamento de Estado, para que el equipo consular pueda retomar sus empleos. Y las embajadas americanas y consulados han continuado proveyendo servicios de emergencia y servicios de visa que son críticas a la misión de cada embajada o consulado desde marzo, y lo continuarán haciendo a medida de que puedan. A medida que las condiciones vayan mejorando en cada lugar donde se encuentra un embajado o consulado americano, entonces esos servicios adicionales van a empezar a comenzar, culminando eventualmente con la reanudación completa de servicios de visa de rutina. No pueden dar fechas específicas para cada embajada o consulado referente a visas específicas, valga la redundancia, y cada consulado o cuando cada consulado retomará sus servicios. Pero básicamente lo que le están pidiendo es que entren a la página web de cada embajado o consulado, en el caso nuestro pues sabemos que es la de Georgetown, Guyana, para ver qué información están dando referente a cuando ellos piensan reanudar sus servicios. Todavía hay servicios disponibles a ciudadanos americanos, también deben de revisar la página web. Esto no afecta la posibilidad de poder viajar bajo el ESTA, que es el servicio electrónico de autorización de viajeros, el programa de perdón de visa, y aquellos solicitantes con cuestiones urgentes que necesitan viajar inmediatamente deben de seguir las guías publicadas por su embajada o consulado en la página web para pedir esa cita de emergencia, que es lo que estábamos hablando un poco ahora. Entonces, básicamente, en estos momentos están proveyendo servicios de emergencia y van a empezar en fase a empezar a procesar otro tipo de visa, por ejemplo, estudiantes, algunos familiares, estamos hablando de esposos e hijos de ciudadanos americanos, consistente con la proclamación presidencial, que básicamente está monitoreando las condiciones en cada lugar donde está, donde hay una presencia estadounidense, y que dependiendo de esas condiciones cuando tomarán las siguientes fases para seguir procesando o empezar a procesar ciertos tipos de visas. Pero sí aclara que las cinco proclamaciones, teniendo que ver con la geografía de donde viene la persona para parar la propagación del virus, y las dos proclamaciones, que es la que nos interesa a nosotros, de la suspensión de ciertos tipos de inmigrantes, siguen en efecto. Pero que si en caso de que tengan una emergencia, que trate de programar esa visa, esa cita de visa por emergencia. Y también aclaran por último que la cuota que se paga para recibir una visa, que esa cuota no se pierde y es válida por un año. Así que no necesariamente pierden la cuota de la visa si ya estaba en el punto de haber pagado la cuota, es válido por un año de la fecha de compra. Así que básicamente ese es el anuncio del Departamento de Estado, y esto tiene que ver con la reanudación de servicios de rutina. Eso no tiene que ver con la proclamación.
¿Y qué ha pasado, doctor, con el tema de la demanda? Porque por un lado mandan, pero por el otro viene la demanda en contra de esta proclamación que ha afectado a tantos emigrantes. ¿Qué está pasando con eso, doctor?
Efectivamente, lo que pasa es que se presentó una demanda esta semana retando la proclamación que se firmó el 22 de junio. Ahora, esto se presentó en la Corte Federal de Washington, D.C., lo presentó un bufete Wasden Banías, que se dedica a este tipo de litigio, y básicamente están presentando la demanda a favor de aquellas personas que pudieron haber calificado o que califican para la visa H, que es para profesionales especializados y sus familiares, que fue parte de lo que incorporó esta segunda proclamación. Sabemos que también extendió la primera proclamación, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Pero la demanda es interesante, porque a pesar de que se presenta a favor de los posibles portadores de la visa H1B, en realidad lo que están argumentando es de que la proclamación tal vez no sea legal porque está interfiriendo con el poder congresional de legislar lo que es el tema de la inmigración, y que es un uso ilegal del poder presidencial de estas proclamaciones de actuar en el interés nacional cuando técnicamente se está sobrepasando los límites de ese poder. Y específicamente lo que están diciendo es que esa sección de ley que el presidente invoca para emitir estas proclamaciones no permite al presidente básicamente reversar secciones particulares de la ley de inmigración y nacionalidad, y que por ende la acción que él tomó con esta proclamación va más allá de lo que la ley le permite. Bueno, ese es el argumento,
sí.
Y es interesante porque van a pedir una orden judicial preliminaria, y lo quiero destacar porque a pesar de que se presenta a favor de esta visa de no inmigrante H, de profesional especializado, en realidad sabemos que el mismo argumento aplica para las otras categorías de visados. O sea, estábamos hablando de padres de hijos americanos, de cónyuges e hijos solteros de residentes, de hijos casados de ciudadanos americanos, de hermanos de ciudadanos americanos. Todos han quedado afectados con esta medida. Los únicos familiares que no quedaron afectados fueron esposos e hijos menores de edad solteros de ciudadanos americanos. Entonces, sabemos que muchas familias cubanas están sufriendo con esta proclamación, lo del sorteo, que fue la pregunta de hoy. Entonces, si la Corte Federal llegara a determinar que la medida que se tomó en la segunda proclamación del 22 de junio fue una medida ilegal, posiblemente no se limiten a la visa H nada más, y posiblemente puedan determinar que la proclamación en su totalidad no es legal. En realidad no es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es al menos permitir que esas familias que tengan la posibilidad de entrar con la visa H, con una visa de no inmigrante, que tengan la oportunidad de poder entrar. Pero es un litigio interesante, porque de otorgarse eso, en teoría pudiera llevar a cabo otras demandas legales que ya existen, pidiendo este recurso. Así que vamos a seguir esto de cerca. Específicamente, lo que están pidiendo es una orden declarando la proclamación, la restricción de la proclamación sobre las visas H no legal, que el Departamento de Estado empiece a emitir visas de H1B y H4, y prohibiendo el Departamento de Seguridad Nacional de negar la entrada a los Estados Unidos a cualquier persona bajo esta proclamación, pero de la visa H. Vuelvo y repito, es el mismo argumento, y esto pudiera extenderse a las demás secciones de la proclamación. Generalmente las cortes, si consideran que hay base legal, otorgan lo que se pide específicamente, pero si declararían que no es legal la medida que se tomó, en teoría pudiera interpretarse como que la proclamación entera no es legal. Así que vamos a ver qué pasa con este litigio. Hay por lo menos un comienzo, bueno, de la posibilidad de que una corte federal revise la legalidad de todo.
Bueno, lo más importante, doctor, que las cartas están sobre la mesa.
Sobre todo con lo que empezamos, Magdalena, que es el caso de del sorteo.
Ay, sí, doctor, eso.
Porque esa todavía, las otras categorías, bueno, que hay que esperar por la propagación del virus, apenas las embajadas están, lo que la primera noticia que dimos hoy, apenas las embajadas y los consulados están reanudando los servicios, ok, esa parte es entendible, pero sí preocupa lo de la Lotería Mundial de Visa, porque sabemos que es una visa que deja de existir con la fecha, y entonces mientras más se prolongue estas restricciones, más peligro corren estas personas que calificaron, que participaron.
Sí. No estamos hablando solamente de cubanos, estamos hablando de la Lotería Mundial de Visa,
correcto,
donde muchos países han clasificado para esto y donde muchas personas, como esta cubana que nos escribió, que están desesperados porque no se sabe qué va a pasar con ello. Doctor Leal, se nos acaba el tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Hay muchas cosas que usted va diciendo que yo las voy copiando y luego yo se las hago saber a nuestros radioescuchas que me escriben y se las mando vía email. Así que una vez más, doctora, agradecida por su compañía una semana más aquí en Magdalena de Cuba. Y espérate que antes de cerrar es que hay un artículo que quiero compartir y se titula así: como un país sin leche para los niños elabora quesos para los turistas. Y sí, la interrogante que se plantean cientos de cubanos en Facebook. Las redes sociales se han vuelto escenario para descargar las frustraciones de los nacidos allí dentro de la isla de Cuba. Los comentarios son disímiles e incluso hay quienes creen imposible que en Cuba se produzcan quesos especializados. Sin embargo, una revisión sencilla en notas de la prensa oficialista se puede comprobar que en la isla existen empresas de lácteos a lo largo y ancho del territorio nacional. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se producen quesos blancos frescos, en especial para el turismo y las cadenas de tiendas. Hacen queso fundido con varios sabores y tipos de quesos frescos: el majinal con ajo y ají pimiento, el favorito, oigan eso, con ajo y pimienta picante, y otros con incorporaciones de dulces de fruta en almíbar y saborizados con jamón, mantequilla y chorizo. Una publicación del seminario Opciones revela que además de esa entidad fabrican 22 variedades de helado en diferentes sabores y formatos, desde paletas, bocaditos, matrimonios, cuñas, helados, cake, mini cakes especiales y de leche. Hacia el otro extremo de la isla, es decir, en Pinar del Río, desde el 2019 se produjo el montaje de una nueva línea en su industria para la elaboración de queso azul, producto destinado a la sustitución de importaciones con vista al turismo y cuyo precio en el mercado oscila alrededor de los 23,000 pesos la tonelada. Ante la simple evidencia, quizás solo queda alienarse al comentario de esta usuaria en Facebook. Alien Avilés dijo: es duro, pero es la realidad. Mientras el pueblo pasa miseria, los hoteles están llenos de productos de primera y el dinero que sale de ellos a diario, que es muchísimo, no sé a dónde va, pues las calles siguen igual, la salud cada vez peor, la educación en decadencia. Nuestros adultos, que dependen de una chequera, tienen que hacer magia para llegar a fin de mes y mientras tanto, en las casas de visita de algunos gobernadores, construyen piscinas. Es muy fácil decir revolución con la barriga llena. Así cualquiera es revolucionario.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su